Bienvenidos a Tipo y Así, yo soy Gaby Botello. Yo tengo un tema en este mes en el que hay muchos mensajes hacia la mujer, hacia el valor de la mujer, si eres o no eres, te hace más mujer que no. O sea, estoy usando frases que escuchamos por ahí. Y este tema llegó a mí por amigas muy cercanas, que no voy a compartir obviamente quiénes son, pero me lo compartieron como desde una vulnerabilidad de decirme, pues yo estoy pensando esto y yo ni siquiera estaba enterada, ¿no? Entonces, y no es que uno tenga que enterarse, sino simple y sencillamente es despertar un poquito la conciencia. Estas conversaciones que pasan en un café, estas conversaciones que pasan con la familia, incluso con la pareja, y que no sabes qué daño le puede estar haciendo a la otra persona o qué situaciones está viviendo. Y desde este lugar de ignorancia, porque no lo he vivido yo y no estoy en esa situación, lo voy a abordar. Y hoy vamos a hablar de la infertilidad. Tengo a dos personas, Rebeca y Guadalupe. Bienvenidas, ¿cómo están?
Hola, gracias. David. Gracias por el espacio.
Al contrario, y ellas han hecho un trabajo que ojalá las puedan seguir y empezar a escuchar lo que están trabajando, porque tienen un manual, tienen una cuenta en redes sociales que se llama Infertil, y entonces han desarrollado todo este tema, están muy bien asesoradas, y bienvenidas a este espacio donde yo espero que esto haga eco para mucha gente. ¿Cómo están, chicas?
Pues muy bien, muy agradecidas. Creo que siempre, y lo platicamos mucho, de dar espacios a los temas incómodos, se agradece, ¿no? No siempre estamos abiertos a escuchar, a compartir cosas en donde no solamente nosotras como participantes, sino la misma sociedad se siente cómodo, porque hay algo que pasa siempre, que buscamos siempre arreglar, ¿no?, a la otra persona. ¿Cómo te ayudo? Ve con mi doctor, hagamos esto, oye, ya hiciste, ¿por qué no te...?
Exacto. A mi prima le funcionó esto.
Exacto. Entonces, como que todas estas cosas, que digo, no solamente la infertilidad, ¿no?, sino siempre cuando tú ves a alguien que está mal, siempre, no sé, es como un instinto de voy, ¿cómo te arreglo?, ¿cómo te ayudo? Y pues bueno, para nosotras ha sido un camino pues ya casi de 3 años, desde que empezamos con esta comunidad, por la falta de información que hay acerca de las diferentes formas que hoy tenemos de ser mamás y papás, ¿no? Es una realidad que hoy ya las mujeres no nos embarazamos ni a los 20 ni a los 30 años, que no hay una medicina preventiva para esto, que, o sea, tú conoces tu cuerpo y sabes qué es lo que está pasando el día que te quieres embarazar, pero antes de eso es cómo no me voy a embarazar. Y entonces, toda nuestra pubertad, adolescencia y ya madurez gira en torno a eso, ¿no? Y cuando de repente dices, bueno, ¿y qué pasa si sí quiero? Pues salen una cantidad de cosas, que si la trompa, que si la endometriosis, que si el poliquístico, que si la pareja, que si puedo, que si no puedo, y se te viene la ola encima, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que Rebeca y yo nos juntamos y dijimos, a ver, hay que informar de esto, ¿no? O sea, no hay un sí o un no. Algo que nos parece muy importante recalcar es la infertilidad no es esterilidad. La infertilidad en la mayoría de los casos tiene cura, pero pues hay que saberlo tratar, hay que ir de la mano a especialistas, hay que conocer nuestro cuerpo, hay que volver a nosotras, a escucharnos, a ser intuitivas, ¿no?, a quitarle un poquito el peso al doctor que te dio el anticonceptivo y decir, ¿qué está pasando conmigo?, ¿no? O sea, ¿por qué no está pegando? ¿Hasta qué punto es una parte médica? Ver esto de una forma más holística e integral, ¿no? Porque sí tiene que ver, digo, no, nos choca este mensaje que nos dicen siempre, ¿no?, de relájate y te vas a embarazar, pero en realidad el relájate es no le des toda tu energía y toda tu vida y tus 24 horas a pensar en el embarazo porque te vuelves loca, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos este camino. Rebeca pues ya es un caso de éxito, mamá in vitro, ya nos platicará ella un poquito. Yo sigo en la búsqueda del embarazo. Yo encuentro a Rebeca como el primer eslabón de esta cadena de infértil que tenemos, justo en la desesperación de no saber a quién acudir, qué hacer, nada. Puse en un grupo de Facebook a alguien que me recomienda una clínica de fertilidad porque pues nada más esto no está pegando. Y Rebeca acudió a mi llamado, me mandó por Facebook, a ver, yo hice esto, ve con tal doctor, por favor, no pases esto sola. Yo lo viví sola y sentí la peor depresión del mundo por pensar que no sirvo como mujer, porque pues al final te educan a, pues naces, creces, te reproduces y te mueres, y pues si no me puedo reproducir, ¿me muero antes o qué, no?
Entonces, no, y aparte es como tú como mujer, si no te puedes reproducir, híjole, ¿cómo?
¿Qué valor tienes?
Sí.
Exacto, como que todo nuestro valor es eso.
Voy a, antes de darte la palabra, Rebeca, perdóname porque me encantó la introducción que hiciste, Guadalupe, pero voy un paso atrás. Siempre como mujeres, eso, desde niñas, cuando seas mamá, no te platican qué quieres ser de grande, te gustaría ser doctor, ingeniera, ama de casa, lo que sea. Siempre es cuando seas mamá. Entonces, esto lo tenemos constante. Hablaste ahorita y es un punto bien importante de decir el cómo no embarazarte cuando eres muy chavita, cuando escuchas el caso de la prima de la vecina que a los 15 tuvo, se convirtió en mamá. Entonces, vivimos con este chip en la cabeza de cómo no, y cuando quieres el sí, se vuelve esta situación y que a veces se vuelve muy imprudente porque la gente dice, ya se casó, está en cierta edad, no quieres tener hijos. Ahorita voy al tema de la imprudencia, que es creo que es de lo más...
Gran tema.
De lo más gran tema, porque... Estás hablando de este acompañamiento, pero ¿cómo de pronto traemos ese chip de si no lo tengo, no tengo este valor como mujer? Cuando se encuentran ustedes, Rebeca y Guadalupe, en el camino, tú ya estabas pasando por un proceso, ¿no, Rebeca? Tú ya estabas mucho más avanzado.
No, yo estabas... ya, mis hijos tenían, ¿qué, año y medio, 2 años?
Ok.
Sí.
Sí, yo y me hablabas de que tú ibas sola.
Yo llevé todo mi proceso sola. Yo, como dijo Guadalupe, yo decía como, pues como que yo crecí creyendo que la mujer crece, se embaraza y pues eso es lo que es la mujer.
De manera natural, como todo el mundo te lo dicen. O sea, esto es algo natural, siempre lo dicen.
Uh-huh. Y de repente yo me doy cuenta que nada más no está pegando y empiezo a sentirme como, pues, de pronto un fracaso o pues con menos valor para el mundo entero. Entonces a mí me da mucha pena compartirlo. Muchísima pena, no le digo a nadie más que a mi hermano, de pronto, porque trabajaba con mi hermano, o sea, trabajamos, y entonces pues yo le avisaba a mi hermano como, me voy a ir a hacer esto o así, pues le tuve que decir, más o menos a mi prima y pues al papá de mis hijos, y ahí párale, o sea, nadie más, y ya nacieron mis hijos, y como que lo empecé a como que trabajar, procesar. Y yo siempre digo, decimos que Guadalupe me sacó del closet de la infertilidad.
Se hicieron, sí, se sí. Tenían que encontrar para que sí. Esto surgiera, claro.
Sí, sí, es que entonces
yo le preguntaba, yo no tenía que preguntarle, entonces le decía, oye, esta medicina pasa esto, oye, estoy sudando como loca, ¿es verdad? Oye, esto, entonces pues era Rebeca. A ver, yo creo que siempre que buscas esa empatía de alguien que ya haya vivido lo que tú pasaste, ¿no? O sea, porque incluso las psicólogas y todo eso, creo que haces mucho más clic con alguien que entienda el proceso a pues, alguien que lo esté viviendo de fuera, pero bueno.
Que es justo lo que también decimos mucho en el chat que tenemos de apoyo, que nadie sabe lo que es la infertilidad hasta que no la vive. O sea, la gente te puede dar mil apoyo por fuera, te puede dar comentarios que te echan porritas o así, pero no tienes idea de lo que una persona que no se puede embarazar está pasando si tú no lo vives. No hay, no existe.
Vamos a... Dime.
Sí.
No, adelante.
De esto que dice Rebeca, de que nadie te dice, creo que también está como muy estigmatizado esta parte de que si lo crees, lo creas, y échale todas las ganas, y si le echas todas las ganas, lo vas a lograr, ¿no? Porque eso es algo que te dijeron desde la escuela. Estúdiale muchísimo y vas a pasar el examen. Y estudias, y te sabes todas las respuestas, y vuelves a reprobar. Y vuelves a reprobar. Entonces, es un constante no que tú estás todo el día en este trauma, ¿ya sabes? Entonces, esa es la parte de la infertilidad en donde estás en la incertidumbre, en todo el tiempo probándote y retándote a ti misma, con un sentimiento de culpa durísimo porque todo, y digo, ahorita lo platicaremos, ¿no? Es 50-50, el hombre y la mujer, pero en realidad es un 90-10, o sea, todo recae en nosotras. Y nosotras al ser mujer, o sea, como prácticas y resolvemos y hacemos, y lo hemos dicho de risa,
proactivas,
¿no? Yo no creo que ningún hombre en su celular tenga cómo mejorar el esperma. Y como mujer, ya viste cómo mejorar el esperma, cómo mejorar tus óvulos, cómo voltearte el útero con un masaje de no sé qué. Entonces, este sentimiento de culpa de decir, igual y no estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, te come, ¿no? Entonces, pues es ahí en donde entra este bonche de que si el suplemento, que si el doctor, que si voy, que si el brujo, que si el de los test, que
todo, que
todas
la que
estas cosas que
soba,
hacemos,
el chamán.
Por un poco de culpa, ¿no? O de la tía que te dice, ay, pues es que tú, ¿por qué dejaste tanto tiempo? Es que ya están grandes. Entonces, primero tú que sabes que no llevo tanto tiempo, 7 años en busca de embarazo, o que realmente solamente con esta pareja yo podría haber pasado lo que estoy pasando, ¿no? Entonces, son muchas situaciones en las que gente evidentemente opina, pero que pues para nosotras está siendo una batalla dura.
La concepción, obviamente, siempre de manera natural, lo voy a decir así, es dos personas, ¿no? La pareja. Y es algo muy íntimo. Entonces, cuando se vuelve tan íntimo, pues no lo estás compartiendo constantemente. Pero cuando estás en un proceso en el que, como mencionaba Rebeca, de no se ha dado, intenté de esta manera hasta que finalmente encontré una solución que me funcionó para mí. Pero cuando a veces tenemos este concepto de decir, no lo compartas porque se te va a salar y tal, ¿no?
Ah, sí.
Esta angustia que estás viviendo como mujer, de una frustración, lo acabas de mencionar todas, la frustración, el miedo, el cuestionarte, la culpa de, soy yo, no debía haber hecho esto, debía haber he tomado esta decisión antes, te está carcomiendo y esto te genera un estrés altísimo, tristeza y muchas emociones más. Cuando están ustedes creando esta comunidad, ¿cómo empezamos a dar esos primeros pasos? Porque a lo mejor yo espero que mucha gente que nos esté escuchando sea una puertecita para que, si no las han conocido, que se acerquen a ustedes. Pero ¿cómo es un primer encuentro en esta comunidad y cómo empiezas como a ayudar y a generar estos enlaces entre ustedes y sobre todo, pues apoyo, es una red de apoyo, ¿no? El de ustedes, lo que hacen ustedes es una red de apoyo, independientemente de familia, primos, pareja, todo lo demás, porque ustedes son las que lo han vivido. ¿Cómo empiezan a construir eso? ¿Cómo llega alguien nuevo a su red? Para que alguien que nos escuche, que quisiera acercarse, ¿cómo lo tendría que hacer?
Pues tenemos la cuenta de Instagram, que ahí es @in_fertil, que ahí subimos, tenemos casi un live semanal de información de especialistas en reproducción o como pues, cosas relacionadas.
Sí.
Tenemos un chat por WhatsApp, que antes lo teníamos abierto, pero ahorita ya como por pues, más por cuidar a la comunidad,
claro,
pues ya nos mandan request y pues medio y las aceptamos. Y en ese chat está lleno de todas viviendo lo mismo, unas más adelante, unas más atrás, unas más intentos, unas menos intentos, pero todas con el mismo objetivo, en el mismo camino. Entonces, ese chat se vuelve, es un arma de doble filo, pero se vuelve un espacio como en donde te pones, oigan, a alguien le han pasado esto y otras 5 dicen, a mí me pasó lo mismo que a ti. Y entonces como que empatizas y te dan como unos tips o así. O sea, principalmente como así es para llegar como a la comunidad.
Y es, una compa Digo. Y es un acompañamiento, ¿no? Chicas, o sea, es, sí, realmente
es un acompañamiento, o sea, de el manual en sí, digo, nosotros no lo escribimos, o sea, son tres cosas que maneja Infertil. Uno es la página de Instagram, en donde tenemos información de especialistas, compartimos de diferentes cuentas, hablamos de todo el tema de infertilidad, creemos sin duda que la información es poder. Y podernos involucrar en el proceso es muy, muy importante. Infelizmente, una de cada 6 personas tiene problemas para quedarse embarazada. Esto está dicho por la OMS y nadie lo habla. O sea, el tema de infertilidad es una palabra temida por muchas y hablada por pocas. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en nuestra página de Instagram es visibilizar esto. O sea, existimos, hay un problema, y estamos tratando de resolverlo y necesitamos que nos informen. Entonces, nos juntamos con especialistas. Cuando creamos el manual, igual son 23 colaboradores, biólogos de la reproducción, ginecólogos, nutriólogos, psicólogos, acupunturistas, todo lo que envuelve el tema de fertilidad, que ellos son los que nos explican desde que te baja hasta las diferentes formas que tienes hoy de ser mamá y cómo llevar este proceso. Entonces, la comunidad empieza con los doctores y con toda la parte médica, que son los que formamos el manual de Infértil. Y después, a partir de ahí, dijimos, bueno, pues abramos un grupo de apoyo a ver quién jala. Y pues hoy te puedo presumir, que es decimos el grupo
Agridulce. Agridulce.
Porque entran unas y te quieres morir, dices, no, por favor, ya no más. Pero ya no. Pero pues bueno, es al grupo que más quieres y que no quieres y que no te gustaría pertenecer, pero ahí estamos. Somos 300 mujeres de todo el wow. mundo, o sea, hay mujeres de Costa Rica, de Emiratos Árabes, de Estados Unidos, de Canadá, de Colombia, de México, de Luxemburgo.
Felicidades.
Hay mujeres, o sea, mujeres, pareja de mujeres, mujeres solteras que quieren también buscar el embarazo, o sea, no es solo mujeres que no se pueden embarazar, claro. Son mujeres que ocupan reproducción asistida.
Exacto, o sea, te digo, es un poco el lema de nosotros es las diferentes formas que tenemos de ser mamás, o sea, sin importar cómo llegue, ¿no? Es tu deseo de ser mamá y cómo llegue ese bebé es válido. Entonces, pues bueno, a esta comunidad, como dice Rebeca, se han sumado mujeres de todo tipo en la búsqueda de embarazo. Nos acompañamos, reímos, lloramos. Hay días que en la misma hora hay una prueba positiva, hay una prueba negativa, hay una pérdida de embarazo y es como, Dios mío, ¿dónde me agarro?
Sí.
Pero esa es la realidad y eso es la infertilidad, ¿sabes? O sea, es este juego, la subida, la bajada, la me quiero vomitar, pero que ahí seguimos todas, ¿no? Y es esta resiliencia, ¿no? De decir, híjole, ella pudo, yo también. Y al mismo tiempo ella lo perdió y cómo, y al ratito ya está escribiendo que lo va a volver a intentar y dices, no lo puedo creer, ¿no? Entonces como que va un poquito por ahí. Creo que ayuda mucho la red de apoyo. Yo cuando empecé, pues éramos nada más Rebeca y yo, y ella, yo la saqué del closet y ella era mi gurú y ahí estábamos las dos de arriba para abajo, pero ahora pues somos más. Y créeme que sí hace toda la diferencia en el proceso, ¿no? Yo, estos grupos incluso de doble A y de cuando pierdes un bebé y que te juntas como en el duelo gestacional, siempre sacan cosas muy buenas por lo que yo no me sé decir a mí, se lo digo a alguien más, ¿no? Y entonces jugamos como en este espejo de te veo, eres valiente, eres resiliente, tú puedes, una más. Nos enseñan las inyecciones y dices, en la madre, ahí va otra vez, ¿no? Y es increíble, la verdad, podernos ver entre nosotras con esta fuerza. Creo que como mujeres hemos construido pues, cosas increíbles y de repente en este proceso en donde se cuestiona nuestra autoestima, nuestro valor, el tema de pareja, que también es muy difícil porque claro. No lo sentimos igual, ¿no? Y hay muchos que se bajan en el camino y pues es... sigo o no sigo y sigues. Entonces, cuando todas estas cosas están en juego, darnos poder entre nosotras y decir, tú puedes, tú, aquí está tu tribu, o sea, no hay más. Quieres un bebé y vas a ser mamá, ¿no?
Hablaban...
Entonces, también pasa mucho de que dices como... Una dice como, híjole, acabo de perder acabo de tener mi prueba negativa y al otro día, la que tuvo la prueba negativa el mes pasado ya la tiene positiva y entonces... pues la otra la ve y como que tal vez es un empujoncito para decir como, ok, si ella pudo, yo puedo, ¿por qué no voy a poder? Y seguir adelante y pues es como ese soporte, es como decimos como, tú cáete y nosotras te cachamos, literal.
Hablaban hace un momento del valor de la información y creo que ahorita me estás como abriendo muchas curiosidades en mí, principalmente por lo que mencionábamos, ¿no? En la escuela, cuando estábamos estudiando, chavitas, el tema de la reproducción te lo manejaban de una manera muy, muy, muy natural, ¿no? Pero nunca se hablaban como estas otras formas de lograr un embarazo. Entonces, no sé si era por una cuestión de conciencia, por la edad que teníamos, pero creo que esta educación reproductiva se queda muy en pañales conforme vas creciendo. Y conforme tú solo empiezas a buscar esta información de acuerdo a tus toma de decisiones. Con este manual que trabajaron con este grupo de especialistas, este colectivo que tienen ustedes, ¿qué se han topado? Sobre todo, hablando arriba de las mujeres de 30, 40 años que hoy están tomando las decisiones de ser mamás en diferentes etapas, pero también hablar a una generación más joven, de este despertar de conciencia, porque creo que a nosotros nos llega la conciencia cuando estás en la situación en la que tú quieres buscar un bebé, pero yo lo escucho y yo misma lo he dicho, o sea, a mí me hubiera encantado haber recibido mucho más información de congelar óvulos cuando yo tenía 25 años. Yo a mis 25 años no tenía idea, o sea, no tenía idea, hoy tengo la oportunidad de hacerlo, pero no sé si estoy en un buen momento o no. Entonces, esto que están trabajando ustedes me parece espectacular y brutal y les aplaudo de pie realmente lo que el trabajo, porque no es nada, nada fácil esto. Pero cómo, a lo mejor estoy pidiendo mucho, ¿eh? ¿Cómo este mensaje tan, tan lindo que están haciendo y esta red de apoyo, hasta dónde esta voz va a seguir llegando? Sobre todo, y pienso como en esta generación más joven que tiene mucha apertura también a la información y empezar a despertarles esta curiosidad que a lo mejor a nosotros no nos la despertaron por tema tabús, por no hay que hablarlo en público, todo va a ser natural, etcétera.
O sea, yo pienso, o sea, no sé si voy a responder a lo que estás diciendo como tal, pero yo creo que estamos ahorita en un proceso de cambio de la generación que no sabía nada, la generación que medio está informada, a la generación que va a tener toda la información en sus manos. Creo que estamos en un punto en el que Guadalupe y yo lo hemos platicado mucho, es importante hacer conciencia en los papás, porque si a mí me llegabas a los 18 años y me decías congela tus óvulos o a los 21, era como, ay, ¿qué andar congelando? O sea, para, por. Entonces creo que es
no
más
entendías.
Importante. Sí, no sabes ni para qué, ni te interesa tener hijos a esa edad, o a la mayoría no. Estás en tu relajo, que la fiesta, que el novio, que la universidad, no sé,
sí,
en
sí,
otros
sí.
Temas. Y es, o sea, yo creo que si a mí mi mamá me hubiera dicho a mis 18, como me agarró y me llevó al ginecólogo a los 18, si me hubiera agarrado y me hubiera dicho como, vamos a ver qué tenemos que hacer para asegurar un futuro en tu reproducción, hubiera sido otra historia. Entonces, sí hemos platicado mucho, Guadalupe y yo, de que se tiene que empezar a informar a los papás de niñas, de adolescentes, jóvenes, no niñas, porque pues niñas no, porque los papás
pero
son los
como
que te pueden
prepa,
ir
o sea,
guiando,
como en
porque los
prepa
papás...
de que te que
Sí,
adolescentes empiezan a dar
18.
Educación sexual, hablar de medicina preventiva, y es en todos los casos, a ver, si te hablan de la diabetes, si te hablan del colesterol, los triglicéridos, lo mismo, es tu salud reproductiva. Y
Total.
Una mujer puede saber perfectamente cómo está en, o sea, su panorama reproductivo a los 20, 25 años con un estudio de sangre.
Sí.
Es la hormona
Sí.
antimuleriana.
No te hacen la antimuleriana
Entonces,
los doctores.
entonces, como tener la información necesaria para decir, ok, aquí estoy parada. Si quiero ser mamá, qué bueno. Si no, es un seguro de vida. Nada más. Y te voy a decir algo. Si no lo usas, el día de mañana, digo, hoy ya es
lo
mucho
donas.
También la donación de óvulos para mujeres que no pueden tener hijos, te vuelves una hada madrina. O sea, yo hoy que estoy entrando ya también a otro tipo de procesos, digo, o sea, benditas mujeres que no sabes ni quiénes son y que gracias a una vas a ser mamá. Entonces, sí, definitivamente esta comunicación de prevención, de volver a conectar con su cuerpo, de ustedes también poderles exigir a los doctores, oye, perfecto que me mandes anticonceptivos, pero ¿por qué?
¿Para?
¿Por qué no me explicas cómo funciona mi ciclo? Y entonces entendemos que soy fértil una semana al mes, y esa semana pues me guardo en mi casita sin neta.
¡Me cuido! ¡Más!
Exacto.
No.
O sea, me pongo un calzón feo, pero no me mandes anticonceptivos nada más, porque sí, ¿no? O para
porque
tapar
me
un
duele
síntoma,
cuando me
exacto,
baja. Ajá,
para tapar
justo.
un síntoma que es terrible también. La menstruación no duele. Y entonces llegas con los doctores y es, no, sí, anticonceptivos. ¿Qué pasa? Te los quitan. Y el día que te los
Te
quitan,
ocultan
tienes
el
una
olor, el
endometriosis.
dolor.
Que ya no puedes más y que ahí sí, pues te tienen que operar y tener hijos, pues se vuelve también mucho más complicado. Entonces,
justo yo estuve con anticonceptivos 8 años porque yo tenía dolores de que me desmayaba, vomitaba, una vez al mes faltaba a la escuela, sí o sí, no existía, no.
No podías.
Y el doctor me dijo anticonceptivas y yo pues va, y mi mamá tampoco tenía idea. Entonces
Claro.
mi mamá también fue como va, anticonceptivos, no le duele. Y pues de pronto, 8 años después, me quito los anticonceptivos, otra vez me desmayo de dolores y así, y literal fue el tapar el síntoma. Eso es lo que tiene que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a tener poder sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras decisiones, conocer nuestro cuerpo, saber qué es normal, qué no es normal. O sea, y es lo que yo digo mucho en los lives y me da pena, pero siempre lo digo. Yo no me conozco, yo no sé si ovulo o no. Yo no sé si O sea, si ovulo el día 14, el 18 o el 10, yo no sé nada de mí. Y está fatal porque no te conoces a ti como mujer y como pues, ser que se puede o no, bueno, puede reproducir. Y pues falta esa información tremendamente desde que somos chiquitas. Tenemos que empezar a cambiar la información desde que estamos más chiquitas.
Y aparte, a ver, no solamente porque vete embarazada, tienes que conocer tu cuerpo para saber, o sea, las mujeres somos agua y hormonas.
Sí.
Y tus hormonas,
lo dijiste muy bien, sí.
Sí, tú, agua porque te hinchas y hormonas porque estás
loca. Sí, sí, sí. Sí,
entonces,
sí, sí.
Oye, si tú tienes conocimiento de tu cuerpo y te explican bien y sabes, por ejemplo, esto de la temperatura, que es increíble, ¿no? O sea, que el método sintotérmico, que después de ovular, tu temperatura sube y entonces se mantiene, estás generando suficiente progesterona. Eso habla de que estás sana en ciertas cosas, no solamente para quererte embarazar o tener sangrados abundantes. No está bien, no lo vean solamente como para tener hijos, véanlo para su salud reproductiva, para decir, oye, estoy sana, me siento bien, mi tiroides está bien, no tengo resistencia a la insulina. Son como muchísimos factores que tienen que ver para que el embarazo se dé, pero para que también tú te sientas bien físicamente.
Cuando estás en esta situación, en esta toma de decisión, que estás buscando embarazarte, alrededor, pues te vivimos en sociedad, entre la pareja, la familia, los amigos, los colegas, el conocido, la de la farmacia, o sea, voy a decir todos estos, no, o sea, ¡ay, qué bonita! Y estás embarazada, ya sabes, ¿no? El típico chiste que había ahí de, no, es panza normal, ¿no? Entonces, o sea, hablo desde, soy este personaje que estoy en sociedad conviviendo, ¿no? ¿Cómo tenemos que comportarnos? Porque somos muy imprudentes. Queremos, lo dijeron en un principio, queremos salvar siempre. Te voy a pasar el dato de mi prima y mi amiga porque ella lo hizo. Y lo haces de buena fe. Y en muchas ocasiones. Otras sí hay otras que dices tú, please, no. O el típico que estás como en el grupo de amigas, que a lo mejor unas son más jóvenes y que sale la pregunta de, ¿y tú quieres tener hijos? Me tocó estar en una reunión. Fue incomodísimo. Incomodísimo porque dije, ¿qué te contesto? O sea, decirte no te metas o ¿cómo aconsejan ustedes desde las experiencias personales, desde estos grupos que ustedes manejan, sobre todo como a estos personajes que somos los terceros, que somos los imprudentes? Le voy a poner la frase de imprudentes y curiosos.
La Todos somos imprudentes.
Exacto, la infertilidad social le llamamos.
Exacto.
O sea, es muy importante saber tú, yo, todos, que no somos doctores y no somos mejor que el médico que está viendo al paciente como para decir, si te vas a la playa y te relajas, te vas a embarazar. Porque mi endometriosis está aquí en la playa o en China. O sea, la endometriosis viaja conmigo en el avión.
Sí.
O sea, ese es el principal de si te relajas o si te vas de viaje. Ese es como de los principales como triggers que te hacen entrar en rabia y decir como, o sea, una persona que tiene cáncer no le vas a decir vete a la playa y te vas a curar. La endometriosis, no, perdón. La infertilidad es una enfermedad. La endometriosis es una enfermedad. El ovario poliquístico, o sea, son enfermedades, es una enfermedad. ¿Por qué crees que relajándome me voy a curar? Y sí, sí existen los milagritos, sí existen, y ahorita en el grupo los hemos visto más que nunca.
Qué bueno.
De pronto estaban en break y ¡pum! Salió embarazada antes del FIBO, antes, bueno. Pero saber que es, o sea, tomarlo como una enfermedad y pues entender que no está en nosotras y que es algo que está totalmente fuera de tu control. Total, por más que hagas todo bien, todo lo que te dice, todo lo que te dice el doctor, hay veces que, Diola, hay veces que dice el doctor, hay veces que el doctor te dice, haz esto, 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 y tú haces eso y 10 veces más, y no funciona. No, es algo que está fuera de nuestro control totalmente.
O sea, sí, yo creo que lo que tú dices, no, nunca es en mala onda, o la mayoría de las veces, pero, y digo, Rebeca lo cuenta y te mueres de la risa, porque cuando justo empezamos que el problema de los comentarios era terrible, dijimos, vamos a hacer un libro de colorear para que pongamos todo el te relájate, déjate de viaje, tómate una botella de vino, a forma un poco de burla, pero decir, oigan, no se metan en nuestra vida sexual, porque es como si yo te pregunto a ti, que ya tienes hijos, o sea, que le decían a Rebeca, pues, ¿cómo fue? ¿Y cuál fue la posición? ¿Y en qué momento? Yo no estoy preguntando eso. Entonces, hay una línea muy delgada en cómo yo llevo mi sexualidad, dónde, cómo, cuándo, a lo que tengo que yo contarle a la gente, ¿no? Sí, sí están siempre estas preguntas de relájate, ¿por qué? ¿Para cuándo? ¿Tal? ¿Por qué no vas con mi doctor? Pero yo creo que aquí el punto más importante es acompañar. No necesitamos que nos resuelvan, no necesitamos consejos. Créanos que hemos hecho todo, todo, todo lo que se puedan imaginar. Hay unos que hasta te dicen, pues ten relaciones. Más. ¿Cómo? Claro.
Ya ¿cómo no se me ocurrió no, hace un año?
No se me ocurrió antes.
Híjole.
Entonces, el punto es nada más, ¿qué necesitas? ¿Quieres ir por un café? ¿Quieres llorar? ¿Quieres que me quede aquí y te escuche? Nada, ¿quieres? Solo aprendamos a acompañar con la boca la cerrada. Y con la mano puesta de decir, oye, si necesitas que te acompañe el doctor, si quieres que lloremos, nunca invalidar nuestros sentimientos también, porque eso a veces es como, ay, jole, es que igual ya estoy loca, es que igual y son las hormonas. No, a ver, acabas de hacer algo que es la prueba de amor más grande del mundo, que es estarte inyectando hormonas que te están haciendo volverte loca.
Que te están volviendo loca, volviendo loca.
20 días por algo que estás deseando con todas tus ganas, Y no puedes ser funcional, y no puedes ser amorosa, y no puedes ser paciente, y no puedes complacer a todo mundo. Entonces, yo creo que socialmente lo que necesitamos es informarnos para saber un poquito más de lo que es este proceso. Y segunda, saber acompañar desde el amor, desde nunca esta cosa, porque a veces que muchas veces te preguntan, o en el caso de Rebeca que tiene cuates, ¿no? ¿Y fue por tratamiento?
Sí, o sea, la primera pregunta siempre de que decía con dos, ¿fue tratamiento? ¿Qué te importa?
La criatura ya está ahí, ya abrázala, bésala y bienvenida al mundo, ¿no? Entonces, creo que sí, muchas veces existe socialmente esta cosa en donde volvemos a lo mismo de que recae en la mujer el ya te toca, ya se te va a pasar el tren, se te quema el arroz, se te no sé qué, y aparte pues los señores están sentados a sus anchas, ¿no? Cuando muchas veces ellos son los del problema, y que eso también no se habla, y es increíble, y digo, no es por ventanear a nuestro grupo de amor, pero yo creo que ya el 60% de las que estamos ahí,
El factor masculino.
Es factor masculino. Porque los hombres no van al doctor. No
y está cañón porque, ¿quién nos dijo eso? El último doctor al que va un hombre es el pediatra.
Sí.
Y no se revisan. Ya, no me puedo embarazar, ahí es ella. Vete al ginecólogo. Hazte esto, esto, esto y el otro. ¿Y tú cuándo te vas a ir a checar?
Y lo peor, Gaby, es que hay clínicas que no checan al hombre.
Nunca.
Que hacen,
hasta que pasen años.
Te hacen todo a ti, ya llevas por el tercer in vitro. Y de repente dicen, bueno, ¿qué tal
si vemos
si él también tiene algún problema? Y les hemos dicho, corran si desde la primer consulta no es 50-50. O sea, esto, y lo dijimos también hace poco en un live con otra que fue paciente que tuvo endometriosis, dice, esto es la harina para el pastel. Ahí están los huevos y la harina. Si no hay óvulo y si no hay esperma, no hay bebé.
Entonces, Si se requiere el esperma y el óvulo para un embarazo, bueno, y el útero, pues, pero si se requiere de los dos lados, ¿por qué se lo checan a la mitad? ¿Por qué solo nos checan a nosotros? Y ahí regresamos al tema que comentaba Guadalupe desde el principio, que todo recae siempre en la mujer. Y entonces vuelve pesadísimo, que también es un tema muy difícil para un hombre aceptar, como que parece que les damos en su virilidad, el aceptar que sus espermas tal vez no están funcionando de la manera correcta. Pero también sigue siendo otra vez el tabú de la infertilidad, el estar mal informados, el estar como pensando que haya, que es algo que tú tal vez decidiste, pues yo elegí ser infértil, no. Estoy enfermo, tengo una condición.
Pero también es como, no es un tema que se toque con ellos. Entonces, me voy un pasito también para atrás en cuanto aquí hablamos mucho también de El proyecto va, o sea, tipo así va de mucho desarrollo personal y trabajo interno para ser una mejor persona, ¿no? En diferentes ángulos de tu vida. Uno de los temas comunes que trato es la relación en pareja y hasta dónde te conoces tú, qué tanto están trabajados los hombres. Creo que este tema, cuando estás en una relación que está avanzando y que está formalizando, es un tema que tienes que traer a la mesa. O sea, sí o sí o la tienes que traer a la mesa. Porque si hay un plan de vida y un plan de pareja, de formar una familia, pues por más que nos diga a todo el mundo, la naturaleza te va a bendecir y me encantaría que todas las mujeres pudieran tener esa fortuna, pero la realidad es otra, o sea, esta es la realidad. Entonces creo que desde ahí esta conversación tiene que existir con las parejas y así como empezamos nosotras a... Oye, me cuido de esta manera, voy con mi doctor, me checo, empiezas como todo este proceso, ellos tendrían que hacerlo a la par, porque creo que también desde ahí, porque si no, ¿qué carga para la mujer? De por sí, llevamos muchas cargas encima, y lo que mencionabas hace un ratito, Guadalupe, nos culpamos de muchas cosas, entonces imagínate, si le sumas a esta culpa, todas las que ya traemos, la parte del hombre, y a lo mejor una conversación que tenía que haber sucedido. Son conversaciones que tienen que pasar. Sí. Estás con una pareja madura que quiere ese paso. Y esto es, lo digo así porque creo que sí es importante como recalcar. Porque la que carga ahorita en esta situación, en este grupo en el que están ustedes y donde ustedes están coachando, ayudando y empujando, son las mujeres. Pero lo dijiste ahorita, Rebeca. O sea, se necesita el otro 50%. Que ahí hay que también cambiar este mindset, no solo para los padres de las niñas, sino los padres de los niños también, porque sí, o sea, es así. En el caso cuando es una pareja...
Sí,
de mujer. Sí, exacto. Pero hablando específicamente de eso, porque hay otras formas para el resto de las decisiones que queramos tomar.
Pero, y aparte, el tema de la infertilidad masculina es mucho más fácil, bueno, sí. Bastantes veces es mucho más fácil de solucionar que el tema femenino. Entonces, Okay. Pues tal vez dices, si lo hubiera checado a él hace un año, me hubiera evitado un año de gastos, de tratamientos, de inyecciones, de análisis y de desgaste emocional extremo.
Sí, te voy a decir, mira, la infertilidad, y te lo digo yo de 3 años de búsqueda y 5 in vitro, destruye todo. Destruye tu relación con tus amigas porque te desfasas, porque pues ya tienen las hijas y tú estás llorando y no quieres salir y no quieres ver a nadie. Destruye tu tema económico porque el in vitro no está a todos. O sea, es
y no está considerado una enfermedad.
Exacto, al no estar considerado una enfermedad, el seguro no te cubre. Entonces tienes que ir a clínicas públicas, digo, clínicas privadas, especializadas en reproducción. Que carísimas. También algo que con lo que nos hemos tenido que enfrentar últimamente es que también, a ver, están abriendo clínicas como si fuera Oxxo. México, al no estar regulado en estas cosas, es un país de turismo de reproducción. Entonces vienen chavas de Estados Unidos, de Europa, de muchos lados, porque aquí pues, te pongo 2, te pongo 3, te pongo 5, tú qué quieres, así. Entonces, tener mucho cuidado en dónde vamos y dónde nos atendemos. Que sean especialistas, biólogos en la reproducción, que las clínicas estén certificadas. Es increíble y te lo juro que para mí eso es el demonio, que haya gente que lucre con nuestro proyecto de vida. Porque para que una mujer llegue a una clínica de fertilidad es porque por lo menos ya lleva un año de pruebas negativas de embarazo. Entonces ya llegas con el corazón hecho pedazos a lo que te diga el doctor, a ponerte en sus manos completamente. Entonces, que de ahí te salgan con jaladas, pues mejor evítenselas y busquen gente especialista. Entonces, te digo, este camino te va haciendo descubrir todas estas cosas, ¿no? Y te va volviendo a armar, y entonces, okay, ahora tengo que pagar, y ahora mi relación de pareja, y es, híjole, otro negativo. Y los duelos los vivimos muy distintos. Sí. Y yo, en mi última pérdida, fue como, yo no quería salir del cuarto, y yo en pijama, y yo llorando, y de repente mi novio de, oye, pero, ¿por qué no pedimos unas pizzas, y vienen los vecinos, y viene mi hermana? Y yo, no. ¿No? Entonces, cada uno vive sus duelos diferentes, pero ¿qué es lo que pasa con la pareja? El hombre ve en corto, te ve a ti. Mientras tú estés bien, ahí está mi mujercita preciosa, listo. Pero tú estás en función a ti, a tu cuerpo, con una carga hormonal que no te cuento, más cuidándole el esperma al señor, más la pérdida que acabas de tener. Entonces, es terrible esta parte en la que tú fuiste mamá, o bueno, más bien nosotras decimos, tú eres mamá desde que lo piensas y desde que estás deseando esto. Empiezas a tomar prenatales, ácido fólico, y ni siquiera estás embarazada, ¿eh?
Sí.
Tu cuerpo empieza a cambiar, estás inyectándote cosas y te dicen, no, es que es por la hormona, es por la retención, pero ahorita que estés embarazada, y ahorita que estés embarazada llevas 3 años y no hay bebé.
No llega embarazada.
Emocional,
todavía.
Mental, económica, hormonalmente, estás muy embarazada.
Estás drenada aparte.
Y eso es lo que nos vuelve un poco locas, ¿sabes? O sea, estar maternando un bebé que no vemos. Y que aparte es como, tengo que cumplirle a la sociedad, porque también entra ahí a la abuela y a la tía y a la prima. Y es que ya viene la Navidad y hay que darles ojalá les demos la sorpresa. Y llega la Navidad y no le das la sorpresa. Y entonces otra vez te vuelve tú a sentir, no, es que ¿qué más hago? ¿Qué fracaso? ¿Qué horrible? Y pues dentro de todas estas cosas que se rompen, es en donde salen estas mujeres maravillas y estas mamás especiales de niños espaciales que nos cambian el chip. Y que hoy por hoy lo que hemos vivido, todas las que estamos pasando por infertilidad y de hecho... Un paréntesis, nuestro manual se llama Infértil, porque estamos conscientes que hay que llamarle a las cosas por su nombre, porque solamente así tendremos poder sobre ellas. Y si no lo visualizamos y si no decimos, esto existe, no es nada más me relajo y pienso bonito, es tengo una enfermedad y gracias a que no me relajé y la encontré y sé que lo que está pasando con mi cuerpo, estoy tomando acción sobre ello. Gracias a esa fuerza y a ese movimiento es que uno resurge. Y es que uno encuentra fuerza y es que empiezas a ver como caminos que te lleven a donde tienes que ir, ¿no? Y hoy por hoy la ciencia y los doctores, los que son buenos, porque también hay buenos, o sea, ya dijimos...
Hay los máximos.
Hay doctores que son espectaculares y están muy comprometidos con la salud reproductiva, que ellos mismos nos los han dicho. Es un misterio la reproducción, o sea... Uno tiene, creo que, el 8% de probabilidad de quedarse embarazada de forma natural. O sea, todo lo que tiene que pasar para que nosotros hoy, personas, estamos aquí, es una cosa que no nos podemos imaginar. O sea, milagro se queda corto. Entonces, sí. Para los doctores hoy, todas estas cosas son nuevas también. Y el cuerpo los sigue sorprendiendo. Y eso que dice Rebeca de los milagritos de qué pasan, es increíble. Hay muchas veces que los mismos doctores dicen, pero ¿cómo? Si no tienes ni trompas, tienes medio ovario... endometriosis, restó todo
sí,
mal,
o sea,
en tu cuerpo.
Que va más allá de la ciencia de pronto.
Vas a tener un bebé. Entonces, encontrarnos también con doctores que se sorprendan de la maravilla del cuerpo es muy alentador. Porque aquí, y ayer lo escuchaba de un doctor, de un embriólogo en Argentina, de estos doctores que se creen los padres de la fertilidad. No, ¿qué creen? El cuerpo siempre tiene sus formas y tiene sus tiempos. No los entendemos, no van a nuestro reloj y ya quieren mentar
madres.
Cada cuerpo
es distinto.
Sincronícense, por favor. Pero cada cosa se va encajando. Y hoy todavía digo, yo, que aún no soy mamá, me cuesta mucho trabajo todavía decir, agradezco lo que me ha pasado. Y todavía no lo puedo decir, pero en algún momento tal vez lo diré. Pero lo que sí te puedo decir es que sí he aprendido demasiado. No, o sea, lo que he aprendido de mi cuerpo, lo que he aprendido de otras mujeres, lo que he aprendido de los procesos, de la gente con la que yo me, ahora, pues es mi nuevo clan, ¿no? Porque quieras que no, estas chicas del grupo ahora
te identificas,
son
claro,
mis
empatizan.
Hermanas, o sea, saben cuándo me baja, saben cuándo tengo relaciones, saben cómo está el calzón manchado, si salió, si no, o sea, es una cosa impresionante esta comunidad.
Y es que justo eso que habías dicho desde hace ratito de la infertilidad te aleja de toda la gente y te, o sea, de pronto tu mejor amiga sale embarazada y es una emoción con tristeza, o la vecina
agridulce.
O la prima, que sí, porque estás muy feliz por ella, pero deep inside, adentro de ti dices, ¿por qué no soy yo? Y la que desayuna Doritos, come coca y cena pizza, se embarazó sin querer. Porque yo que lo estoy haciendo todo bien, no soy. Entonces te empiezas a alejar.
Frustrar, claro, y frustrar muchísimo.
Y entonces encuentras en otros lados como gente que te entiende, gente que pasa por lo mismo y que piensa lo mismo que tú y escribe en el grupo como, es que hoy mi prima salió una embarazada y quiero estar feliz, pero no puedo por ella, o sea, quiero estar feliz por ella, pero no puedo, y pues, otras cinco te entienden y empiezas a encontrar en otros lados ese apoyo que de pronto vas dejando a un lado a tu gente de siempre.
El proyecto de Infértil me parece la labor que están haciendo espectacular. Con todo este trabajo me estoy aprendiendo mucho, se los digo, o sea, es muchísimo, desde mi ignorancia, como inicié la conversación. Hay una parte donde acompañamiento entre ustedes y este desahogo y esta empatía, pero también siento que hay una necesidad muy importante porque tus emociones están de arriba abajo. El camino con esto, o sea, sé que es una inversión grandísima, todos estos procesos, no es para todos, tristemente, pero también a nivel emocional, un acompañamiento con un psicoterapeuta, con un terapeuta emocional, ¿cómo lo llevan ustedes? Obviamente me imagino que lo recomiendan, pero ¿tienen alguien dentro de esta red que manejan ustedes? Porque creo que también eso detona mucho, más allá de que alguien venga y te diga, en buena onda, que te dice, vete a la playa y tómate una copita de vino y vas a ver qué chica y pega. Algo que va mucho más profundo porque estás hablando de las emociones.
O sea, es obligatorio, Gaby. No puedes sola.
Terapia durante el...
No puedes sola.
El tratamiento sí o sí.
Necesitas y una para ti y otra que se empareja en donde los dos puedan decir a dónde van, cuáles son sus miedos, hasta dónde están dispuestos a seguir. Creo que sí, hay muchas cosas en donde este tipo de terapias enfocadas al tema de fertilidad son básicas, necesarias, indispensables, y por favor, si están empezando un tratamiento de reproducción, busquen
encuentren la psicóloga
de ayuda. Nosotros tenemos dentro del grupo, tenemos pues varias que están aquí en México, en Argentina también que recomendamos, que dan por Zoom, en España, en muchísimos lados, gente que está sumándose al proyecto para dar este apoyo psicológico y terapéutico. Hablamos mucho de las pausas, que también son muy importantes.
Para recuperarte.
Para el doctor siempre estás lista, ¿no? Y mientras te baje es, pues listo, va para otro. Pero el corazón...
Otro ciclo. Sí.
El corazón no, y las emociones tampoco. Y a veces nosotros también nos come el tiempo, ¿no? Este de, es que ya voy a cumplir 40 y 42, y no, ¿cómo? Y entonces mis hijos y otros problemas. Pero yo sí tengo una idea de que los bebés no van a llegar a una casa donde la mamá esté loca. Pónganle pausa a todo.
Es que imagínate mi salud, la carga mental, hormonal.
Mi paz mental, vuélvanse a encontrar, vuelvan a decir, ok, ¿qué me gustaba hacer antes de la infertilidad? ¿Quién era yo antes de la infertilidad? ¿Qué película me gustaba ver? Y hacer esas pausas porque de verdad son sanadoras, aunque creamos que el tiempo se nos va, pero sí recuperamos un poquito la espontaneidad de la vida, y creo que eso ayuda mucho durante el proceso. ¿Qué otra cosa? Creo que, bueno, especialistas de reproducción, algo que también últimamente se ha comentado mucho que ayuda al proceso, no embaraza, no hay cosas milagrosas, pero todo es un cúmulo de situaciones, es la acupuntura, poder como estar en, mejorar la circulación del cuerpo, bajar el cortisol, todas estas cosas en las que nos vemos involucradas durante un proceso de infertilidad o simplemente durante la búsqueda de embarazo que no llega, aunque no esté sometida a un proceso de infertilidad, ayuda muchísimo. Creo que hoy tenemos muchas herramientas de las cuales nos podemos ayudar. Definitivamente.
El sound healing,
todo lo de cuencos también ayuda muchísimo. Y creo que hoy los embarazos son así, ¿no? Ya no son de dos personas, ya son de muchas personas. Y pues ir de la mano con buenos doctores que estén comprometidos, y la ciencia hoy hoy hace milagros, así que también estar agradecidos con eso, ¿no? Que estamos
la verdad
en una época
es,
en la que podemos ser mamás de muchas
diferentes formas. Sí, y llevar un, o sea, el hacer sound healing tal vez no te va a embarazar, pero te va a relajar un poquito más y te va a hacer el proceso más ligerito.
Llevadero.
Una psicóloga no te va a embarazar, pero te va a calmar las ideas hormonales que tienes en la cabeza. La dieta fértil o la dieta, pues, sí te puede ayudar a echar una manita. O sea, es ir como encontrando lo que vas como buscando que te pueda sumar en el proceso y pues irlo tomando, ir dejarte acompañar por expertos. Y sí, nosotras tenemos pues, de pronto recomendaciones de tal, de tal, de tal, de tal, que sí, siempre les decimos, es importante que, o sea, es cuando alguien nos dice, es que tuve una pérdida, la primera pregunta es, ¿vas a terapia? Porque si no empiezas hoy, o tuve un negativo, ¿vas a terapia hoy? Porque ya te tardaste, pero sí, sí, sí tienes que ir con una psicóloga, con alguien que te acompañe y te vea desde fuera y así como que te aplauda, te haga entenderte, mil cosas.
Es un tema muy extenso, es un tema vivencial, 100%. O sea, las que lo están viviendo saben sus procesos. De nuevo, invito a los que somos acompañantes, a los que somos los acompañantes sociales, cuidemos nuestros comentarios, no seamos imprudentes. No sabemos qué está pasando cada persona. Y un comentario en una situación, en un momento entre la otra persona esté vulnerable, con el nivel hormonal altísimo, le podemos dar en la torre como no tener una idea.
Al día, a la semana y al mes de la persona.
Exactamente. De nuevo, les aplaudo y les celebro lo que están haciendo. Yo espero que su comunidad siga creciendo porque sé que hay muchas mujeres que están buscando esto y no saben dónde, cómo, de qué manera. Estoy segura que les va a ir muy bien. Este es un foro para eso, las veces que quieran volver y que si quieren compartir algo muy particular, un proceso, bienvenidos y los micrófonos abiertos de verdad, porque uno tiene que ser empático con estas situaciones. Aunque no lo estés viviendo en persona, de esto se trata, ¿no? Entonces, les quiero agradecer muchísimo porque sé que están haciendo un trabajo enorme. Han ayudado a buenas y queridas amigas mías, sin que lo sepan ustedes. Pero algo más que quieran compartir, que quieran regalarnos de información. Ya nos explicaste un poquito, Rebe, cómo es llegar a ustedes, pero si quieren dejar un último mensaje, se los agradecería.
Pues yo creo que busquen siempre ayuda, siempre estaremos dispuestas de acompañar, de abrazar, de visualizar, de informar y de estar ahí para esta comunidad. No es un camino fácil, nadie nunca nos habló de esto, pero hoy hay un camino, hay una forma, hay herramientas, hay gente que está muy comprometida con nosotras y con este camino. Y bueno, a mí Rebeca siempre me lo dice, vamos a ser mamás, así que pues yo confío en ella.
Yo también confío en ti. No, eso, que siempre no hagan lo que yo hice, no sean infértiles de closet, platíquenlo, háblenlo. No, se sorprenderían cómo la gente tal vez al principio se incomoda, pero luego lo entiende y te apoyan. A veces, pues sí, con el medio comentario incorrecto, pero con la mejor intención. Y pues si están en una mesa de 10 personas, piensen que mínimo hay una persona que está pasando por ese proceso. Mínimo una. Entonces, pues platíquenlo, háblenlo, siéntanse con la libertad de platicarlo con la gente los va a entender, la gente, o sea, nos hemos dado cuenta que la gente lo entiende, la gente lo vive, la gente te acompaña. No lo vivan solas.
Cuando menos
no es
lo piensas, como muchas veces decimos, dices, ya perdí un bebé y resulta que muchas en todos la mesa han perdido bebés. ¿Sí? Entonces, a veces nuestra voz es el caminito para que otras salgan, ¿no? A veces nuestra historia es la que va a impulsar a otras atrás y nunca sabes si vas a ser tú. Así que ojalá que esto se siga hablando, que hay muchísimo de qué, ¿no? Los procesos, las opciones, los tratamientos, las hormonas, todo lo que involucra un tratamiento de fertilidad o una búsqueda de embarazo. Pero pues, que hoy somos nosotras un pedacito que acabamos de poner una semillita para que esto siga creciendo, para que de aquí muchas otras mujeres agarren valor, platiquen, compartan sus procesos, le den visibilidad a muchas otras que están pasando por esto y pues no se sientan mal ni menos, al contrario, creo que todo esto nos hace mujeres sumamente valientes, porque aparte de todo lo estamos haciendo con el mayor amor del mundo y con el anhelo más increíble que es pues ser mamás.
Y la verdad es que no cualquiera se rifa meses de inyecciones, no cualquiera, entonces la verdad es que es lo que yo siempre les digo, somos unas guerreras, unas campeonas, por decirlo así, y pues para adelante las veces que sean necesarias, las veces que la mente y la cartera lo permitan, hasta cumplir el sueño juntas.
Así es, ellas fueron Rebeca y Guadalupe de Infértil. Síganlas, búsquenlas, busquen el manual. Ya nos explicaron cómo son las formas de acercarnos a ellas. Y si somos estos espectadores a nivel social, seamos muy empáticos, más de lo que podemos, y tratemos de ponernos en los zapatos de alguien más, porque creo que esto va a hacer la diferencia para muchas mujeres. De verdad les agradezco muchísimo su tiempo. Esto fue Tipo y Así. Espero que este tema les llegue al corazón y a muchas mujeres que están en la búsqueda de ser mamás. Hay espacios, hay foros y hay una comunidad muy bonita allá afuera que está lista para recibirlas y acompañarlas en esto. Y los demás estaremos aquí para ser parte de esto y esperar estos bonitos milagros de la vida. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy Gaby Botello y nos escuchamos en la próxima emisión. Thank you.